Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy martes 28 de octubre 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico de nuestra compañera grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de Onda Vasca. Y Manuel Vilella, que está viniendo corriendo. Ángel Plaza, que está aquí bien comido. Y quien habla, José Manuel Monje, que también ha comido sensacional. En esta tertulia de fútbol bronce, nuestro otro fútbol. Fútbol de primera red, de segunda red y de tercera división. Disfrutando con nuestros equipos. No solo es la primera división la que nos interesa. Y cada martes aquí en el Café Iruña disfrutamos de este fútbol. ¿Qué tal estás, Plaza?
Muy bien, Arratsaldeon, encantado de estar aquí.
Qué bien, qué gozada, qué comida más agradable hemos tenido.
Impresionante.
La
impresionante.
Verdad que qué bueno es traer invitados, ¿eh?
Como simpático Iñaki, y agradable.
Como Iñaki Go y Javi González. Iñaki, Arratsaldeon.
Aupa, Arratsaldeon.
Jugador del Porto, Mister del Guernica, Javi González. ¿Cómo estás, Javi?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantado.
Tiene nombre de futbolista, que lo sepas.
Sí. Bueno. Javi González.
Hay varios.
Me han confundido.
Hay varios Javi González, ¿eh?
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Hay varios Javi González. Y luego, bueno, pues también tenemos una parte, que es la parte de la prestación social, que la hacemos aquí con este capullo que nos tiene locos a todos durante toda la comida. Madre mía. Félix Soleto, eres terrible, tío. A mí, no sé por qué, pero es que me haces hasta gracia, te lo digo de verdad. Y mira que me vienes tocando las narices, ¿eh?
Es verdad. Arratsaldeon, ¿eh? Pues es cierto que, no sabes, últimamente todos se matan en meterme en la declaración de la renta. No sabes, cuando ponen la casilla de para la iglesia, no, ponen para cuidar a Félix Soleto. Es la ostra, sí, es verdad, tengo un poquito de solicitud. Sí, pero bueno.
Vilella, ¿qué tal estás?
Asustado con el inicio de conversación, pero bien.
Bueno, yo perdido.
Es que vengo sin contexto, pero bueno, bien.
Pues el contexto, ya te lo digo yo, que es terrible. Como
no se puede decir en antena el contexto.
Mejor,
porque si lo hacemos en antena igual nos cierran la radio.
Pero bueno,
para 15 años.
Disfrutando como siempre, vamos a hablar obviamente mucho del Guernica y mucho del Porto, que están los dos de moda. El Porto porque es líder y porque en tercera división esta temporada no se le puede escapar.
Otra y va a jugar la Copa.
Y juega la Copa mañana. A las 5:30, rueda de prensa de Goich, voy a ir a la Florida. Y Javi González con el Guernica lleva 3 seguidas. Que tiene un meritazo increíble. Luego hablaremos mucho, largo y tendido, del Guernica y de cómo se produjo todo, su llegada, la plantilla y demás. Pero la verdad que tiene un mérito tremendo.
Lleva 5 seguidas sin perder, creo, Javi.
Eso es.
Son 5 sin perder.
Sí,
4
sí.
Victorias y un empate.
A ver, llevamos 8 partidos, 2 perdidos y el resto victorias y un empate.
Sí, las últimas 5, 4 victorias y solo un empate. Que hay que decirlo, pero hay que hacerlo.
En segunda ref, que no salga de categoría.
Fíjate que estuvimos con el director deportivo Aitor Arrazábal en Aztena Gusia y nos hablaba, bueno, de los momentos de dificultad para la confección de plantilla por el tema del dinero. Claro, es que el Guernica había bajado presupuesto y el último fichaje que le está dando mucho rendimiento, Colo. De hecho, ahí tuvo que andar con el presidente Javi Aitor a tope.
Sí, empezó la temporada en el Tudelano. Y bueno, pues al final fue baja allí y nos ha venido muy bien, la verdad. Estamos encantados con él.
Y además una temporada complicada para el Guernica, por eso, porque la confección de la plantilla fue en extremis al final, porque la directiva, el presidente, es el presidente, digamos, en funciones, porque no hay presidente que quiera coger el relevo, porque el campo estaba en obras, un montón de circunstancias que al final os están saliendo bien.
Sí, sí. Ya lo he comentado alguna vez, las circunstancias no son las idóneas cuando tienes que empezar los 3 primeros partidos fuera de casa. Sabes que van a cambiar tu campo pues una vez iniciada la temporada. Pero bueno, también nos mentalizamos desde eso, desde el primer día. Creo que también el mentalizarnos nos ha hecho más fuertes y el haber salido de eso creo que nos da una moral todavía pues más grande para afrontar lo que...
¿Habían ido por el primer partido fuera del antiguo campo?
¿Cuál, perdona?
¿Había miedo por jugar este primer partido ya en el campo nuevo?
Pues bueno... Visto que los dos anteriores nos había ido también el campo pequeño, podía haber esa mini duda, pero bueno, nada. Nosotros salimos a tope en cada partido y hemos hecho un gran partido este fin de semana también, creo. Y ya esas dudas, vamos, han quedado disipadas.
Campo bueno, ¿no?
Sí, ahora, ¿no? Muy bueno, una maravilla.
Se nota mucho la diferencia, la hierba y tal.
Sí, ese es un campo que yo hasta ahora no había visto, es de maíz, es ecológico y la verdad que es una gozada. va de maravilla el balón. Sí que es verdad que como el pelo está tan nuevo, cuando se va frenando es como que hace un pequeño extraño, pero nada, eso es cuestión de pisarlo un poco, vamos, que ni se aprecia. Y va fenomenal para entrenar, para nosotros es un lujo y encantados.
Fíjate, en segunda se permite, en primera ref no, los problemas de la arena es que va a tener que abandonar su casa para irse a Fadura. Pero
sin embargo el Guecho tiene que ir a jugar a Govela porque no le vale Fadura.
Es el mundo al revés eso.
¿Os habéis dado cuenta? Antes los campos de coco eran los buenos y ahora los buenos son los campos de maíz.
Sí.
Esto es alucinante.
No, los buenos, no, los nuevos.
Los nuevos.
A ver cómo salen.
Fíjate, Ondarroa era el famoso de coco, ¿no? Que todo el mundo decía, el Ondarroa gana porque juega en un campo de coco.
Y aparte.
Y ahora, fíjate, ahora el Guernica va a ganar porque juega en un campo de maíz.
Y aparte, tú y Malo fuiste una presentación de un campo de. El de Lais. ¿Cómo era ese campo?
Ah, no me acuerdo.
¿Te acuerdas?
Sí, no me acuerdo.
Estaba Aduriz.
Sí. Estaba hecho en, creo que era un 75% con reciclaje de patatas fritas.
Sí, era una cosa extrañísima. Fuiste a la
prensa. Sí.
Prensa,
bueno, ¿sí? Que puso una falta en la escuadra.
Ya está.
Pero eso es viejo, porque antes yo me acuerdo cuando era juvenil, que jugó una vez en el campo de Salesianos y pasaban la tabla por encima de arena. Y cuando empezabas a pisarlo, salían los paquetes de patatas, salían...
Escucha, con el difunto...
Eran los del recreo.
Escucha.
Eso ya está inventado.
Ahí puedo hablar bien del campo de Salesianos, que nos daban 25 pesetas... No es verdad. Nos daban 25 pesetas por ponernos entre la valla de Salesianos y la carretera que va a dar a La Salle. Ahí poníamos el marcador. Y todos nos matábamos por las 25 pesetas para comprar 5 negritos luego en la tienda de Dani. Y el difunto Demetrio tenía un Land Rover de estos de toda la vida.
Un Defender.
Era más viejo. Y tenía una tabla y nos poníamos encima de la tabla. Nos teníamos que ponernos encima de la tabla para cobrar las 25 pesetas. Nos poníamos encima de la tabla y nos poníamos a dar vueltas por el campo para aplanarlo. Tú veías, llegabas al campo allí de arena de Salesianos y decías, vaya campazo, qué bonito. Es lo que dice José Ángel. Uy, José Manuel. Según llegabas, pisabas tres cosas, salían las piedras, salían los chicles, salían... ahí he visto yo jugar a Michel. A Michel cuando el Salesianos tenía equipo en juvenil nacional con el Real Madrid, ¿eh? Eso tela, ¿eh? Para que luego todos estos que están acostumbrados a otras cosas y dicen el colegio Salesianos de Deusto, pues mira, el colegio Salesianos de Deusto tenía lo que tenía. Y era un campazo gracias al señor Demetrio, difunto Demetrio, que, vamos, y cómo limpiábamos las botas ahí, cómo las raspábamos con el agua.
Bueno, de la bota lo hemos comentado muchas veces, sí, ahora no tiene nada que ver. También cuestan mucho más las botas de ahora, que ahora es una locura lo que cuestan.
300 euritos.
Es que antes el que tenía Dolón y Marco era la ostra. Antes el que tenía Marco con la lengüeta blanca era la ostra. Y luego los que no, Dolón.
Pero bueno, o sea que contentos con el campo, evidentemente, pero sigue siendo muy distinto a la hierba natural, ¿no? O se asemeja ya mucho.
Ya se va asemejando bastante, yo creo, ¿eh? Evidentemente es diferente, sobre todo el bote yo creo que es más rápido en nuestro campo, por ejemplo, que en la hierba natural. Pero ya te digo que cada vez se asemejan más. Por ejemplo, también me acuerdo en pretemporada que fuimos al campo de Leibar, a la nueva ciudad deportiva. Tiene un campo de hierba artificial que es increíble. O sea, es que el bote, ese sí que se asemeja, vamos, a muchísimo a la hierba natural.
¿Se puede jugar con aluminio en el de maíz?
En el nuestro, por poder sí, pero yo creo... No te va a clavar al final, no clava el taco en el maíz.
En los de coco se ha jugado con mixtas.
Es un poco parecido, ¿eh? A mí me recuerda bastante al de coco.
¿Cómo son ahora, Iñaki? Por ejemplo, en la Florida, ¿tú juegas con...?
Yo suelo jugar con goma, pero sí que es verdad que muchas veces he jugado con aluminio y es dependiendo un poco si está algo más blando o algo, si noto que está algo más duro o lo que sea, suelo usar goma. Últimamente suelo usar goma. Pero sí que es verdad que, como dice él, nosotros también pretemporada jugamos en la Ciudad Deportiva de Leibar. Y era un campo, pues eso, de hierba artificial, pero que se asemejaba ya mucho a lo que es el bote de natural y demás. Para ciertas cosas sí que me pareció que era algo muy diferente al artificial, por el hecho de que te hundías un poco al hacer los apoyos y achacábamos un poco a la lesión que ya tuvo una Olaizola, que se jodió el cruzado, pues un poco al tema del campo nuevo del Eibar y demás, que puede ser por mil factores, ¿eh? Pero sí que es verdad el hecho de esos nuevos campos, pues que se asemejan mucho a lo que es la natural, pero que todavía tienen ese cierto componente.
Oye,
diferente.
Una pregunta, ¿dejarían jugar ahora con las botas aquellas nuestras del taco de aluminio, los seis tacos de aluminio?
Sí, mucha gente juega.
¿Siguen jugando con esas?
Mucha gente juega, sí.
Escucha.
Y a nivel profesional...
No, escucha. Si le quitar el taco, los de quitar el taco con la...
Cuatro volantes
atrás, ¿seguro?
Todos son intercambiables.
Bien, Sergio Asenjo, pero aluminio.
Sí, que Sergio Asenjo ha jugado a nivel profesional hasta que se ha retirado del fútbol profesional en la Liga. Ha jugado con 6 tacos. Bueno, las modificaba.
Pues entonces José tiene unas botas que te va a dejar para que uses en la Florida.
No, si yo ya...
¿Ya las has usado?
No, no las he usado, pero es que una vez estaba Félix en Gasteiz y me mandó una foto de una tienda de una prima que tenía.
No, la prima la sigo teniendo, ¿eh?
Ah, no, no.
No, sí, la que cierra ahora es la tienda.
Total, que me manda la foto y son las World Champions, las de la suela roja.
Así es.
Le digo yo, Félix, ¿dónde está eso? Y me dice, no, en la tienda. Este, digo, pues...
36 euros.
Cómpramelas. A 36 euros.
Tres pares a 36 euros.
Ahora, yo el año pasado estuve buscando de 6 tacos para jugar yo, solo encontré una marca, New Balance. Tenía las New Balance Furón, que eran teóricamente mixtas.
Tacos, o sea, ¿son botas de fútbol?
Sí.
Yo he visto tacos de botas de rugby.
No. Son seis tacos de aluminio y luego está muy bien porque imita muy, como si fueran mixtas, porque tienen 2 taquitos, pero nada, de 4 milímetros en la parte de atrás para hacer apoyo de 4. Y luego adelante son 4 y... Seis de aluminio.
Mira, está saliendo un tema muy, muy, muy curioso y que me gusta porque... Al hilo de lo que ha dicho Iñaki de la lesión del compañero y que bueno, que haber ese apoyo tal, es que hay gente que no sabe muy bien si es por los campos de hierba o por las propias botas también.
También, sí, suelen hablar de que si hay mucha distancia entre los tacos de adelante y los tacos de atrás, que puede generar o te puede propiciar más lesiones y demás, entonces la gente intenta que haya muy poco distancia entre los tacos de adelante y los tacos de atrás. Pero bueno, que son cosas que muy, muy incontrolables, o sea, una lesión de esas se puede dar por mil, cualquier otro tipo de circunstancia que no sea por el material deportivo ni cosas así.
Antes los que eran muy duros jugando al fútbol llevaban aluminio a tope y los que éramos peloteros...
Taco largo, ¿eh?
Goma. La Copa Mundial, la multitaco, sí, de...
Pero con aluminio no te resbalas y la mayoría de los
balones... aluminio siempre, ¿no?
Yo cuando juego natural siempre, hasta estando seco. Hasta estando seco.
Javi, ponía, tú también has pegado al fútbol, cortito, ¿no?
Sí. Me he tirado unos cuantos años ahí en la regional.
Si terminaría en el San Pedro este.
Sí, ¿eh? San Pedro.
A ver, ¿qué pasa? ¿Qué?
Es compañero tuyo de equipo.
Es que, escucha, yo no sé de fútbol, pero que veo mucho fútbol y que esas cosas, ¿ves? No es raro el invitado que trae aquí, lo voy a decir así, claro.
Te mira mucho.
Lo voy a decir, es raro el invitado que venga aquí que no le conozca. Eso es cierto.
¿Jugaste en el San Pedro?
Sí.
Bueno, y aquí ya somos desestados.
Sí, yo jugué en San Pedro también. Yo jugué en el San Pedro. Primer año en tercera. Jugué.
Esto es un
San
complot.
Pedro. Ah, pues sería al año siguiente a este
pues,
nosotros.
Pues ¿sí? Puede ser. Pues,
sí, yo sí le iba recolando,
En tercera, con José Luis. Sí. José Luis Pérez.
José Luis Pérez. Eso bueno, es. Pues sí, tenía un montón de ascensos.
Eso es. Nosotros, bueno, yo entré el primer año que pasé de juvenil a senior y que ellos juegan su primer año en tercera y ahí descendimos.
Pues mira, yo ese año dejé el fútbol. Me chutaron la mano y me hicieron una avería en la muñeca.
No,
y...
es porque jugabas con la ropa Elements que no te gustaba. Oye, la marca Félix, Elements no te gustaba.
Una pregunta, Félix. ¿Tú que eres de Ibarricolanda, por qué eres del Deusto?
Porque yo desde mi casa
y no
veo...
El... de San Ignacio,
porque,
por ejemplo.
Porque, escucha, porque me pilla más cerca Deusto que San Ignacio.
Pero...
Y porque desde mi casa veo, mira, desde mi casa veo San Mamés. Veo el campo, va a ser verdad.
¿Tu casa actual?
Yo no he dicho nada.
Ah. ¿Tu casa actual?
Sí, sí.
¿Cuando eras joven?
Cuando era joven, tenía el campo del Deusto, lo tenía al lado.
Así.
Sí, desde mi casa veo el campo de fútbol de. Veo el campo de San Mamés.
O sea,
veo el campo de fútbol de Salesianos.
De sin pagar, ¿no?
Y veo el campo de fútbol de Deusto, desde Suri. O sea, veo los tres.
Yo de mi casa veo la Basílica de Begoña. Rezo por ti.
La mía también la veo. Desde mi casa también lo veo.
La Basílica con prismáticos.
No, bueno, la veo.
Está claro. Diciendo Ana que a ver si te estás vendiendo de cara a algo así.
Ana.
Todo lo que ves desde tu casa.
Sí. Tiene buena vista.
También veo el cuartel de Rachena, claro.
Ah, bueno, claro, es verdad que está ahí.
Y luego todas las que se verían subiendo en Ecuri, todos los coches y todas.
Pues es muy interesante el debate este de por qué se producen las lesiones del cruzado, que hay un montón de lesiones de cruzado. Tristemente, ¿no? Porque los chavales al final, mira, tuvimos aquí al Cubilla, que por dos veces
seguidas
le ha pasado al chaval, le volvemos a mandar ánimos. Pero hablando del Guernica. Fue duro el comienzo, también llegas tú nuevo. ¿Cómo llegas al Guernica?
Pues bueno, llego. La verdad que pensaba que yo a mitad de temporada el año pasado al Lugueraga, que era el equipo, es el equipo que he entrenado durante 7 años, pues le comuniqué que era mi último año, pues porque quería ver si me salía algo nuevo, podía progresar de alguna manera. Y se iba acercando ya, se iban cerrando los equipos y yo la verdad pensaba que no iba a entrenar. Y pues nada, me llamó Aitor
Y bueno, pues nada, me entrevisté con él y luego al de unos días me dio la noticia y vamos, pues para mí fue una sorpresa increíble, una motivación enorme y vamos, encantado, desde que he llegado la verdad que estoy encantado con todo.
Me alegra mucho que haya el Guernica tomado la decisión de ficharte, porque muchas veces hay muchos entrenadores que están como tú y que no tienen esa posibilidad de, es que está en el Lugueraga y... Igual es muy bueno y está en el Lugueraga por circunstancias X.
Sea.
Hablo de Lugueraga como cualquier otro equipo, ¿vale? Le pongo de ejemplo un poco en esa circunstancia. Digo porque hay equipos que porque son el no sé quién, no, parece que no ponía por un perfil. Y luego, Iñaki, tú has tenido entrenadores, que hay entrenadores muy buenos por ahí.
Es que está claro, es que hoy en día, sobre todo la gente joven, cada vez viene más preparada y en el ámbito de para ser entrenadores, todos han estudiado, todos tienen los niveles y todos tienen la preparación de la leche. Y pues lo que tú dices, que muchas veces por el hecho de estar en una simple categoría ya se tacha o se tiene esa perspectiva de no poder firmar por un segunda red, como es el Guernica. Entonces, bueno, pues la verdad que yo también me alegro de que se haya dado la oportunidad a Javi por el hecho de ser un proyecto también valiente, de tomar una decisión valiente y de que encima le esté yendo bien.
Javi, cuando te dice Aitor, tú eres el elegido, ¿qué pasó por tu cabeza? Porque claro, el Guernica ya es un equipo, esté mejor o peor, es un equipo con mucha historia, con mucho pozo. Igual, no sé qué pensaste, a ver dónde me he metido, está a punto de comenzar la temporada.
Sí, pues no, la verdad que no, o sea, yo me surgió una alegría enorme cuando me dio la noticia, pero en ningún momento, o sea, no dudé ni un segundo. Es lo que me apasiona, para lo que me he preparado, me sigo preparando. Soy una persona muy inquieta que le gusta seguir progresando en todo lo que le compete a un entrenador. Y pues lo vi como una oportunidad y una motivación
y mucho
enorme.
Trabajo a contrarreloj. Por cercanía de la decisión,
sí,
y de
sí.
La temporada.
Bueno, la verdad que me dio tiempo a preparar bien el inicio de la pretemporada. Me dio tiempo a ver vídeos de la temporada pasada, a conocer a los jugadores. La verdad que no, o sea, bien.
Cambia mucho el fútbol. Las divisiones dice que está para algo, pero que el fútbol se reduce en ganar los duelos, en ser intenso y ser certero en las áreas. ¿Cambia mucho cuando sube de categoría o es todo adorno?
Yo sobre todo la gran diferencia que veo a medida que va subiendo categorías es en el ritmo de juego y en la intensidad y en el físico de los jugadores. Técnicamente en categorías bajas también te encuentras a jugadores muy buenos, pero el ritmo para mí y esa intensidad es lo que marca la diferencia.
¿Y a nivel de entrenar cambia mucho entrenar a un ritmo más alto también?
Sí, también. Sí. Pues los jugadores ya se dedican a ello plenamente. El nivel de los entrenamientos pues es mayor. La verdad que yo estaba encantado, ya te digo, todos estos años, pero bueno, sí que aprecias esa diferencia también en el nivel del entrenamiento, sí.
Javi, es cierto que al final no deja de ser un salto importante, ¿no? Son dos categorías los que saltas de golpe, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco.
Son tres.
Tres categorías, exactamente. Y tú tenías un buen segundo, ¿no? Ese buen segundo que tú tenías, que en este caso se llama Mikel Valenciaga, que yo siempre es de las personas que digo... Hay cosas que me pueden, ¿no? Y por ejemplo, yo al final, cuando yo digo una persona que es muy buena persona, ya no le califico ni como jugador ni como nada, ¿no? La gente cuando dices Valenciaga, para mí es Mikel, es de lo mejor que me he encontrado en el fútbol, si no el mejor. ¿Tú crees que tuvo algo que ver con el tema de Aitor o ya ellos mismos? Porque él se va al Bilbao Athletic, no sé qué relación tendrán, no sé cómo sale tu nombre, porque es cierto que es muy difícil que esas tres categorías, por mucho director deportivo, Bregado, Busquets, salga tu nombre. Es que a mí sí. Siempre me ha dicho, esto es muy raro.
A ver, yo previamente ya conocía a Aitor, de que él me entrenó a mí cuando yo jugaba en el Gatica. Aitor fue mi entrenador. Y luego, pues bueno, sí que... Vale, yo creo que pues Aitor se puso en contacto con él y le daría pues referencias sobre mí y no sé si alguna otra persona más. Pero bueno, yo creo que surgió así el tema de que fuese yo al Guernica.
Y como entrenador de estos que vienes del barro, que es claro, ¿cómo ves toda esta irrupción de los exjugadores profesionales que de repente tienen ya un banquillo como por lo menos tercera red? ¿Cómo lo ves?
Bueno, oye, pues... Está claro que para los que no hemos sido jugadores de élite, pues es una dificultad añadida, ¿no? Y ellos sí que tienen esa ventaja. También es cierto que muchas veces un jugador de élite ha tenido como entrenador, ha tenido muy buenos entrenadores y también puedes aprender de ellos, ¿no? Yo también he tenido buenos entrenadores en categorías más bajas, ¿no? Pero bueno, se supone que ellos que han estado en primera división pues han tenido esa suerte de poder aprender de los mejores. Bueno, eso ya sabemos, los entrenadores como yo ya sabemos que eso es así y tampoco vale la pena estar lamentándose.
Sí, es igual que la vida misma, depende de dónde nazcas y la familia en la que nazcas, sí, pues tienes unas posibilidades a futuro o no.
Pero aquí será un hecho, estamos hablando de Aitor Larrazábal, de Mikel Valenciaga y de Javi González. Para el que no lo sepa, que habrá poca gente que no lo sepa, Javi González, entrenador, no le excede el Atleti.
Pero a mí me han contado que Javi, que Larra hace muy bien las cosas en este asunto, habla con gente y tras charlas con mucha gente, toma la decisión. Es porque algo le convence en especial de Javi.
Sí, sí.
¿Te han confundido con el otro Javi González?
Sí, sí, sí.
Yo lo digo.
De hecho, en varias aplicaciones estas como Bishocker, que salen las plantillas y demás.
¿Te han puesto la cara de Javi González?
Sí, ponía.
Para, toma,
ponía
a ver, así decía yo. Pues eso es otro Javi González.
Qué bueno, es el que está bien. Qué diferente el inicio del Guernica, ¿no? Hace un par de temporadas, incluso la pasada, siempre hemos dicho que el Guernica tenía mucha paciencia porque no empezaba tan bien y apostaba por continuar el proyecto. Habrá sido un balón de oxígeno, que este año haya sido al revés, ¿no?
Sí, bueno, y eso que empezamos las dos primeras jornadas con derrota, pero la verdad que desde el club siempre han transmitido una tranquilidad increíble y nada, pues muy contento porque eso la verdad que a un entrenador también le da esa tranquilidad, esa motivación por seguir trabajando y nada, muy bien, la verdad.
Vamos a hablar de la presente temporada y vamos con los marcadores de la octava jornada en este grupo segundo de la segunda red. El Guernica, que ganaba 1-0 a Legia, acababa con 10 de Legia, al final una expulsión. No sé cuándo fue, ¿en qué minuto?
Fue en el minuto 43, una expulsión del portero.
Ah, del portero además, ¿qué pasó?
Fue un balón dividido a la espalda, que llegó Colo junto con el portero y pues tocó un poco antes el balón a Colo y le expulsó.
Es raro ver una roja directa al portero, ¿no?
Último hombre.
Sí, sí.
Si está fuera del área.
Fue, sí, 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 sí.
Más marcadores, esto River 1, Ebro 0, el Ebro que acabó con 2 menos. Luego nos comentéis qué pasó.
Bueno, el segundo expulsado
en el 94.
Ya... 94, vale.
Hay que venir un poquito preparado, ¿eh? Plaza.
Baskonia 2, Nacional 0, primera victoria de Baskonia, si no me equivoco.
Primera victoria. Vale, Muy bien.
Estaba preparado bien. Eibar 0, Real Unión 1, Utebo 3, Amorebieta 1, Multilivera 1, Besain 0, Alfaro 0, Alavés de 3, Unión Deportiva Logroñés 1, Tudelano 2 y Zaragoza de 0, S de Logroñés 1. Clasificación, el Utebo es el líder con 19 puntos, segundo con 17 el Tudelano, con 16 tercero el Guernica, cuarto el Sestao River con 15, también con 15 S de Logroñés. Fuera de los puestos de promoción, Alavés B con 13, los mismos que tiene U de Logroñés y Real Unión. Amorebieta noveno, 11 puntos. También el Zaragoza B con 11, 10 puntos. Eibar B con 8 puntos. Ebro, que está fuera del descenso. Egea, que se ha puesto de play-out. Y también con 8 en descenso Mutilvera. 6 puntos, decimoquinto el Baskonia. 6 puntos Náxara. 5 Alfaro. Último, el Beasain con 2 puntos. Único equipo que aún no ha ganado ningún partido esta temporada.
A ver, empezamos por el partido del Amorebieta, que yo he pedido el informe directamente, evidentemente no. Vi un rato, porque lo tenías puesto tú, ¿no?
Efectivamente.
En la televisión de Aragón.
La televisión de Aragón, todas las autonómicas.
Estamos en San Mamés.
Dan los partidos y bueno, pues lo estuve viendo un ratito, además con muy buena calidad y todo. Fue mucho mejor el...
Es que
lo que vimos fue bastante mejor.
Además se montó ahí el lío de si 1-0, 2-0...
La aplicación puso mis marcadores, puso minuto 7, 1-0, minuto 8, 2-0. Y a los dos minutos, corrección, 1-0. Quitó el 2-0, no sé por qué.
Y un minuto más tarde metió
el
12,
metió el 2-0. O sea que...
A ver, el asunto que me han contado es que se desconectó el equipo de repente, ¡bum! Y claro, ahí pierden el partido, como quien dice. O sea, porque es que está bien que te metan un gol y puedes... pero ya, si te meten dos y encima estás jugando allí, es muy complicado. Y a partir de aquí, pues el partido ya fue del Utebo, que está siendo un líder sólido y que obviamente, pues, a ver, estamos todavía, no son unas jornadas muy avanzadas, pero bueno, ya la cosa va sumándose, ya se van viendo cosas, pero bueno, me sorprende mucho de esta jornada la derrota del Ude Logroñés, porque, joder, es que es el típico equipo que prevés que va a estar más arriba, ¿no? Con más puntos. Pero también me han contado que, ojo, que tampoco esta temporada han puesto tanto en el envite, ¿eh? Que
nuestro amigo Félix Revuelta se está cansando.
Que está, sí, y me llega que está mirando otras cosas.
Bueno, a ver, y que cuando llevas tanto tiempo ya sin estar arriba, igual tu sitio no es estar tan arriba como todo el mundo prevé.
No lo sé, yo el año pasado sí que andaba con el cachondeito de que el Lamborghini no arrancaba, pero es cierto que este año pues no es un Lamborghini, creo que es un Mercedes. Está bien que sea un Mercedes.
Es un buen equipo, pero no es tan pasote como los del año pasado.
Sí, yo creo que en este caso, pues después de hacerlo muy bien en el Teruel, el míster pues se ha traído tres o cuatro jugadores de los suyos, que funcionaron bien en Teruel, todos juntos. Pero a partir de la segunda vuelta también, no sé si es cuestión de planificación de temporada, no lo sé, pero es verdad que el Teruel en este caso empezó a funcionar ya en la segunda parte. Yo lo dije desde el primer día que les vi jugar en Vitoria. Me sorprende un poco la planificación de la plantilla, porque yo en ese de Logroñés lo que veo es muchísimo mediocampista. Medio no sabemos si es delantero, medio no sabemos si es medio, medio no sabemos si es extremo, medio... Ahora voy a decir una cosa que a José Manuel le va a reforzar, pero es un equipo que yo no veo un delantero centro claro en ese equipo. Tenía, vamos a decir, a Lupu, después de jugar en Soria, y todos sabemos cómo la noche de Soria le perdía bastante, yo creo que ha ido a la noche de Logroño y le sigue perdiendo bastante y se ha lesionado. Entonces yo creo que es un equipo que no tiene un referente arriba. Luego tiene dos centrales muy grandes, que el primer partido ha sido el segundo partido le sacó las casillas del fuego al balón parado, que ha tenido suerte de ganar partidos a última hora. Pero bueno, vamos a ver cómo va, pero sí sorprende.
Javi, llevamos 8 jornadas de la temporada. No sé si has podido ver a todos los equipos, con todos no has jugado evidentemente. ¿Qué te está pareciendo?
Pues me está pareciendo una liga súper competitiva, en la que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, así se está demostrando. El Utebo mismo, que va líder, perdió en Alfaro. Y bueno, pues hay auténticos equipazos. Para mí el Utebo, a los que nos hemos enfrentado, no me he visto a todos todavía, voy semana a semana, pero de los que nos hemos enfrentado, el Utebo a mí me ha parecido un auténtico equipazo, con un gran entrenador, y yo creo que es uno de los candidatos serios a estar arriba, sí.
No está fallando además este equipo.
No, lo que ha dicho él, falló en Alfaro, que sin ir más lejos este fin de semana el Alavés ha sacado los 3 puntos de una forma clara, un 0-3 en el campo de La Pinilla. Pero ya desde el año pasado y estos dos últimos años, siempre que hablamos se habla del Utebo como, y lo que dice él, la continuidad de un proyecto, la continuidad de un entrenador, pues parece que le está haciendo muy bien. Pero lo que va a marcar, yo creo, bueno, lo que va a marcar es que parece una perogrullada. Los cruces directos entre los equipos de arriba van a marcar mucho, pero van a marcar mucho dependiendo en qué parte de la temporada te coja esos cruces directos, ¿no? Si ya te pilla ya, sobre todo en segunda vuelta, que un poco desfondado, sin tener unos objetivos muy claros, pero de momento el Utebo está demostrando ser un líder fiable, que si incluso no hubiera perdido en La Pinilla contra el Alfaro, hubiera sacado un empate, pues ya veríamos ese punto en el marca, ese punto de más que tendría en la clasificación, que es importante.
Bueno, y al final son 8 jornadas y hay que ir hasta la 34. Ese es el tema, que quedan todavía 26 partidos más. Y ahí es donde también vamos a ver luego las plantillas, lo largas o cortas que son. El Utebo, tú dices, tiene jugadores de la temporada pasada, pues igual otros no los tienen y su mejora va a ir más adelante. Entonces, yo lo que sí tengo claro es que el que crea que aquí se gana con espectáculo, que se vaya al circo, o sea, porque no hay espectáculo, o sea, es una categoría en la que el espectáculo brilla por su ausencia. A ver, en casi ninguna hay espectáculo, pero es que no hay, o sea, yo el otro día vi el partido del Ebro con el River. El River gana el otro día 3 puntos, que son los que... dos de los que no ganó con el...
Tudelano.
No, Naxara. El Naxara.
Bueno, o con el Tudelano.
No, pero el Tudelano... Quieras que no, te mete 2 goles. Que vale, que regalas los 2, bien, pero mete 2 goles. Pero es que el otro no hubo goles. Y el otro sí mereces ganar más claramente que el del Tudelano. El Tudelano igual es un punto o 3, pero no están tan cerca los 3 puntos, ¿no? Yo creo que el otro día recupera eso, porque el Ebro me gustó, de los que he visto el otro día. Ves que ya digo que es que cada partido es un mundo. Y Javi, hoy podemos ver al Guernica con uno y nos parece que ese equipo no está bien y juega contra otro y está... es que cada partido es un mundo, y lo explicaba el otro día Aitor Calle, creo que fue Calle el que habla de eso, que cada partido es una batalla distinta porque el campo es de esta manera, el no sé qué es de otra, o sea, Javi,
sí,
es que
algo,
es
de, algo decía, el viento también, se te pilla,
claro,
sí.
O sea, es que las características de los equipos, en un primera ref tienes más o menos una uniformidad, o en otras categorías más o menos, hablo sobre todo para arriba, ¿no? Pero es que aquí no.
Así es que es una categoría en la que te tienes que adaptar continuamente. Vas al campo del Ebro, es un campo pequeño, botón, en el que el juego aéreo y los duelos van a ser determinantes. Luego te vas a Las Gaunas, que es un campo enorme. Los equipos nos tenemos que adaptar a cada contexto.
Y eso de ganar un equipo a otro, que así fácil, es imposible. Porque todo el mundo tiene un buen físico, porque todo el mundo compite, porque todo... Claro, es que ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de ese partido, lo que es bueno para el River... Porque pues es que no le meten gol y que mete uno, ya está. Y que encima tiene la calidad suficiente para hacer lo que hace la Madrid con Jorge, que el gol es un golazo, o sea...
Y la mete con su derecha, con la pierna que no es la suya, se le queda el balón ahí y la mete muy bien. Yo creo que el otro día, lo voy a decir claro, es un milagro que el Sestao no acabe la primera parte perdiendo. Yo creo que en todos los duelos, segundos balones, caídas, intensidad, el Ebro fue de lo mejor que he visto yo, quitando el Arenteiro hace dos años. Yo creo que lo mejor que he visto yo en Las Llanas. Es cierto que deja salir vivo el Sestao River en la segunda parte, y la segunda parte ya cambia muchísimo el partido, pero la fuerza, la intensidad de este Ebro me dejó realmente alucinado.
Dice un oyente que si Joel Febas y Roberto Rosas te parecen poco delantero.
¿Febas es delantero centro? Que lo diga. Si Febas es delantero centro, que lo diga él. Estamos hablando de delanteros centros. Yo he dicho delantero centro.
El primer expulsado del Ebro hay que ponerlo en el debe de su entrenador. Estaba claro que si no le cambiaba iba a quedar la segunda.
Ah, sí, pero es más. Yo creo que hay una jugada antes en que sí debe ser expulsado. Y en el balón dividido ese que entra, mete la pierna madrazo, yo creo que no es falta. Yo creo que ahí es cierto que la presión, es cierto que el entrenador le tenía que haber cambiado porque era carne de cañón.
Se veía venir.
Sí, se veía venir, pero yo creo que se la perdona antes y yo le tenía que haber cambiado ya en el descanso. Como ya últimamente muchos entrenadores en esta categoría hacen, ¿eh? Ya en el descanso si vas con tarjeta, está. Y sí, sí quiero seguir hablando con el tema de Logroñés. He dicho delantero centro. A ver si Febas es delantero centro.
Y José, el Basconia gana el primer partido, 2-0 al Naxa.
Pues muy importante, porque los chavales necesitaban la victoria y porque...
Y por la portería cero.
Había partidos en los que, bueno, había generado dudas, pues eso, la Bisoñé de los mismos, ¿no? A ver, generado dudas, ¿no? Porque todos sabemos que son chavales, ¿no? Pero claro, cuando vas a una categoría como esta, que ya las cosas... No es tercera división, es que tú has jugado Iñaki contra el Basconia muchas veces. Tercera no es segunda ref, y ya en...
Sí, a ver, al final los chavales marcaban mucho más la diferencia, yo creo, que en la categoría de tercera. Y igual el adaptarte también a lo que estamos diciendo, que al final todos los equipos compiten muy bien y tienes que adaptarte un poco también a los campos a los que vas. Entonces, pues sí que es verdad que igual Baskonia tiene un ritmo, o sea, un modelo de juego muy definido, y que igual esa capacidad para adaptarte a todo tipo de contextos, pues igual es lo que les está mermando un poco en este inicio. Pero yo no creo que vayan a estar peleando por el descenso. Yo creo que es un equipo que va a ir poco a poco progresando hacia arriba, y yo creo que sí que tiene buena plantilla para poder quedar mitad de tabla o tirar para arriba.
No sé, Iñaki, hablábamos lo mismo en ese sentido el año pasado con la Real C, ¿eh? Hablábamos lo mismo. Incluso es verdad que el filial de Osasuna, el Subiza, no era lo mismo, pero pensábamos, ¿no? Estos equipos filiales van a salir. Yo le he visto dos partidos al Baskonia y yo tomo el pelo, ¿no? Cuando el otro día puse un tuit en el que dije, ha ganado el Deusto en pasajes y no es el equipo juvenil. Era dentro de un orden y dentro de un poquito cachondeo. Pero yo sí que a este Baskonia le veo que juega con niños. Y cuando digo niños son... niños, y me cuesta verlo todavía, ¿eh?
Sí, yo lo que comentaba era más que nada por la dinámica que suelen tener todos los filiales, ¿no? Que al principio sí que es verdad que les cuesta, yo creo que un poco más, y como tenemos el reflejo del año pasado en el Baskonia en tercera, o sea, al final empezó un poco más con un inicio algo más dubitativo, pero sí que es verdad que luego terminó con una racha de ganar todos los partidos de, pues prácticamente de calle.
El ejemplo más claro es el Beasain, que comenzó muy mal y al final ascendió
a
costa vuestra. Pero lo de las dinámicas que comentaba que José Manuel, que era importante que ganara el Baskonia, llevaba 3 empates y 4 derrotas seguidas. Tiene 1 victoria, 4 derrotas y 3 empates. Todos al principio, sí. levantar cuatro derrotas seguidas es muy complicado. Sí, y más para niños, como dices tú.
Es curioso una cosa, Javi, que quiero que me analices. Pues no me había fijado en el detalle, pero ahí como Plaza trae la clasificación súper bien. El Utebo tiene 19 goles a favor, pero tiene 8 en contra.
¡Guau! Es un equipo muy ofensivo. Ofensivamente tiene unos recursos increíbles. Tiene 8 en contra, tampoco tiene demasiado.
No, el que menos goles tiene en contra es el Alavés B con 4, y luego le siguen el River, el
Real Unión,
el S de Logroño y el Real Unión.
Sí. Sí, yo. Sí que se le puede hacer un poco más de daño, por así decirlo, pero es que ofensivamente.
19 goles, tú.
Tiene unos recursos increíbles.
Y un detalle que se me había olvidado: que he dicho que llevabais 4 victorias y un empate en los últimos partidos. No, lleváis 5 victorias y un empate. Porque hay que comentar que comenzabais con 2 derrotas la temporada. Es decir, que la racha a partir de la segunda jornada ha sido casi perfecta. Son un empate.
Sí, la verdad que las dos primeras jornadas, pues los dos equipos, tanto el Zaragoza B como el Utebo, fueron bastante superiores a nosotros, creo yo. Pero sí que el día del partido del Utebo para mí fue como un punto de inflexión. Cambiamos el sistema, cambiamos un poquito la manera de jugar. Y luego ese romper esa dinámica, que es tan importante, porque las dinámicas sí que es importante cuando es negativa romperla cuanto antes. Ese partido de Náxara nos dio una moral increíble y luego ya vino seguido el partido del Alfaro y a partir de ahí hemos sido muy competitivos, un equipo muy, muy incómodo para mí de superar.
Perdona, otro comentario, que el próximo rival es el Real Unión, que no hemos hablado del Real Unión, un equipo muy poderoso económicamente, que ha hecho un equipo fuerte, creo, que es vuestro próximo rival y que no acaba de coger la regularidad.
Sí, bueno, es un equipo totalmente nuevo. Yo creo que es un equipo que va a ir a más, pues por la plantilla que tiene. Y bueno, lo que sí está demostrando es que es un equipo muy solvente defensivamente. Es uno de los equipos menos goleados de la categoría. Pero bueno, nosotros
tampoco
vamos
a marcar muchos goles, ¿eh? 7.
Sí, sí, sí. Pero bueno, solo lleva un partido perdido, partido complicadísimo para nosotros, pero nosotros, como siempre, vamos a salir a ganar cada partido, a plantearlo bien y a ver cómo se da.
Yo solo cuando entres a Estadio Ungal, veas la entrada de vestuarios, los vestuarios, entres y salgas a esa grada, tanto tú con todos los respetos como tus jugadores, y vean que realmente están en un estadio que lo ha pisado el Real Madrid en Copa del Rey, que lo han remodelado. Solo ver eso es muchas veces
eso puede
cuando vienen
cuando
los jugadores.
Guernica que ha jugado al Celta también. Guernica ha jugado al Celta.
Sí, sí, pero yo estoy hablando de él. Estoy hablando de él, no estoy hablando de las.
Es que él se enamoró, sobre todo se enamoró allí un día.
No.
Zulaika.
Ya veo, ya.
De Zulaika, no. A Zulaika. Yo estoy enamorado de Zulaika desde que era segundo en el Sestao.
Sí, o sea, llega allí,
bueno,
se
es más,
loco,
es más, yo soy de Zulaika enamorado desde que perdí una eliminatoria del Rey con una eliminatoria de ascenso a Segunda B. Con el Lagunona contra la Gimnástica Torrelavega. Y os voy a decir muy sencillo. Yo iba de viaje, no sé para dónde iba, y de repente me encontré con igual 7-8 autobuses de Casanova, autobuses cántabros, y decía, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Y me picó la curiosidad. ¿Dónde podemos? Y me puse a mirar.
¿Diste la vuelta a tu autobús?
Y no. Y me
puse vamos con nuestros compañeros.
Y me puse a mirar. Y era la Gimnástica contra el Lagunona.
Muy fuerte.
Me puse a ver.
¿Caballos?
Me puse a ver lo que pasó. Y fue que le levantaron dos goles jugando en casa, la Gimnástica de Torrelavega. Levantó dos goles en 2 minutos y por eso sube categoría. Vi las declaraciones desde seguido de Aitor Zulaika y desde entonces fue una persona que me cae muy bien como persona, como entrenador, y quiero que le vaya todo igual de bien que a mí, como dice José Manuel Monja, mi protegido, que se llama Aitor. O sea, los dos son
Yo
Aitores.
No he coincidido con Zulaika.
Pues es...
No he coincidido nunca.
Increíble. Y muy del Sestao también, ¿eh?
Los puntos que tiene el Guernica, ¿puntos en la mochila para salvarse o puntos en la mochila para llegar a la Copa?
Buah. Puntos en la mochila para ir día a día y sobre todo, a ver, nuestro objetivo prioritario pues es la salvación, pero tampoco nos vamos a poner ningún límite. Nosotros vamos día jornada a jornada y preparando cada partido lo mejor posible y a ver hasta dónde podemos llegar.
Vamos a la tercera red, grupo cuarto. Tenemos aquí a uno de los integrantes del equipo que es el líder de la clasificación. Habéis recuperado este fin de semana el liderato. Marcadores, el Porto que ganaba a la Real C 0-1, Arechavaleta 1, Turín 1, Eibar C 0, Leo 1, Santurchi 1, San Ignacio 0, Añorga 0, Aurrea Vitoria 0, Cultura de Durango 0, Alavés C 1, Laguna 5, Zarauz 1, Pasaya 0, Deusto 1 y Zamudio 2, Derio 3. El líder Portugalete con 19 puntos, segundo Alchaveta con 17, 14 para Pasaya y Real Vitoria, 13 Leioa, que está en puesto de promoción. Derio ha bajado el sexto puesto, tiene 13 puntos en el casillero, bueno, ya estaba sexto, ¿no?, en la clasificación. El A1 al séptimo con 5, 3 para el Turín, 12 perdón, para el Turín, 11 para el San Ignacio, 10 Eibar C, 9 la Cultu, también 9 Real Sociedad C y Santurci, 8 Zamudio y Deusto, fuera del descenso, con 8 y en descenso, Alavés C con 8 y en descenso, Zarauz y con 5 último el Añorga.
Iñaki, bueno, 0-1. Sí, no, pero estos además, yo le voy a preguntar solo por lo siguiente. Iñaki, otro año favoritos. Y otro año que todos los equipos van a por vosotros.
Así es, y nada, sí que es verdad que este año no se ha marcado claro pues qué equipos pueden estar peleando por el playoff, qué equipos pueden estar peleando por ese primer puesto, y sí que es verdad que partimos con ese favoritismo que otros años hemos tenido, pero que este año quizá es algo más claro, ¿no? Pero bueno, que tenemos que ir día a día, o sea, al final sabemos que también es una categoría muy complicada y que tenemos claro ejemplo de la semana pasada, que nos gana el Pasaya en casa en un accidente prácticamente, pero sí que es verdad pues que hemos sabido darle la vuelta a eso en un partido difícil, porque creo que el campo y ir a Zubieta es un escenario difícil, lo supimos sacar. Y eso nos tiene que reforzar de cara a lo que viene, que ahora es la Copa y el fin del derbi contra el Santurci.
Entre semana hacéis vídeo, ¿no? Antes de los partidos, eso analizáis. Es. Para que la gente se haga una idea, ¿cuánto cambia lo que tú ves en el vídeo de dos equipos de la zona media jugando entre sí a cuando ese equipo de la zona media va a jugar contra el Porto?
A ver, yo creo que en un escenario como la Florida sí que es verdad que los equipos suelen cambiar, entonces el hecho de ver el vídeo de lo que hayan hecho los equipos anteriormente no va a reflejar lo que van a hacer ellos en la Florida, entonces sí que es verdad que los contextos en la Florida suelen ser de equipos muy replegados, de que tenemos que atacar frente a dos líneas de 5 y 4 y eso se nos hace algo más complicado, y en cuanto al vídeo pues no suele valer el en cuanto a saber identificar patrones del equipo rival, pero sí que es verdad que nos vale pues para identificar jugadores buenos del equipo rival o acciones a balón parado o tal, pero bueno, en ese sentido es.
Iñaki, has dicho antes en la pregunta anterior que sois más favoritos. ¿Por qué? ¿Porque es mejor equipo? ¿Porque es peor nivel de competición? ¿Porque ya habéis dado al palo muchas veces y hay que ya rematar?
No, yo creo que un poco por todo. Sí que es verdad que no se ve un rival claro que nos pueda estar ahí a priori. O sea, luego los equipos van a ir progresando, porque yo creo que el Leioa va a estar ahí arriba. Yo creo que la Real C poco a poco va a ir progresando también en la clasificación. Pero sí que es verdad que en este inicio liguero no se ve un contrincante directo que pueda pelearnos ese primer puesto, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que mantener la humildad en ese sentido, porque el ser favorito y pensar que vas a ganar solo por el escudo pues no pasa en ningún lado. Pero bueno, pues sí que es verdad que este año igual quizá también ha bajado un poco el nivel en la liga y pues nos quedamos ahí como claro candidato, digamos.
Y aquí una cosa bien clara, hablas del vídeo, es una cosa muy recurrente el vídeo. Yo creo que no es lo mismo que Iñaki Bilbao vea el vídeo que lo vea otros jugadores de, con todos los respetos, del Portugalete o de otros equipos. Tú, dentro de tu, ya sé que de tu plantel o de tus compañeros, ¿tú te crees que cuando ponen el vídeo los entrenadores hay 7 jugadores que sepan 4 nombres del equipo contrario si juegan por derecha o por izquierda? Tú sabes perfectamente por qué te digo. Yo todo el trabajo de los entrenadores, todo ese scouting que se hacen, y aquí tenemos un entrenador. Luego, ¿tú te crees que se aprovecha por parte de los jugadores tanto como el trabajo que conlleva?
A ver, yo creo que también depende un poco del partido y pues al final conseguir que tus jugadores estén motivados o no. Quiero decir, un partido que como puede ser el de la Copa que tenemos mañana, pues igual analizas al rival y todos estamos con las orejas tiesas, pues mirando un poco pues quiénes son sus jugadores clave, por dónde nos van a atacar y por dónde podemos analizar al rival. Pero sí que es verdad que en otro partido, pues como puede ser, con todos los respetos, el Pasaya en el que no tengas tanta motivación o tal, pues puede ser que alguno de los jugadores pues no sepa qué jugadores.
Pues a Iñaki le preguntas y contesta directamente. Y ahora te voy a hacer otra pregunta.
Agradecele, espera un poquito, voy a darte publicidad.
Y ahora te voy a hacer otra pregunta.
Agradecele que por lo menos tú te has librado,
No, y ahora te voy a hacer otra pregunta. Como tú lo analizas todo, ¿no te parece que este Portugalete, el mercado de fichajes de este Portugalete ha sido distinto? Porque si nos ponemos a mirar los equipos contrincantes del año pasado del Portugalete, quitando el Baskonia que ha subido y de ahí no se puede fichar, ¿no te parece que el Portugalete este año ha descapitalizado a otros equipos que le podían hacer sombra?
Por favor, un poquito respeto a mi amigo Ñigo Murúa, ¿eh? No te vengas
a ver, la pregunta es directa.
No te vengas arriba.
Feli, por una pregunta, ¿cómo hemos tenido movida en remo, ¿eh?
Creo que lo único que ha cambiado es un poco la forma de confeccionar la plantilla. O sea, el perfil de jugadores que han buscado este año es completamente distinto a lo que se ha buscado en años anteriores, pero no creo que se haya ido con ningún ánimo de desvalijar ninguna.
Eres buen regateador en el campo, eres buen regateador en el campo y en los micrófonos.
El Bayern de Múnich todavía.
Eres buen regateador en el campo y en los
micrófonos. Sí, lo creo así, que ha hecho el Bayern de Múnich toda la vida.
¿Cuál?
Joder, quitar jugadores a equipos que le
pero que estamos
peleando,
hablando en tercera división, Red. Pues te estoy hablando de tercera red.
Eso lo voy en el
vale, pero otros también. Años, otros
es que
años
es el error.
Pero otros años, el José Manuel, otros años la gente, el Portugal te fichaba lo que fichaba. Mira, y este año bien. No ha pues cambiado la forma de fichar.
A mí me parece inteligente por
pero
su
¿pero ha cambiado la forma de fichar?
Para un poquito.
¿Ha cambiado?
Bueno, hace dos años también tenía un perfil de jugadores de tercera división muy de tercera. Que a mí lo que me parece que es inteligente es, oye, yo estoy viendo lo que ha pasado el año anterior y el anterior. Entonces ya tengo una lectura clara de qué debo hacer, por lo menos para estar más cerca de lo que yo quiero. Entonces, ¿por qué pasa eso? Joder, pues si pasa por coger buenos jugadores de tercera, tendrás que ir a los equipos de tercera. No vas a ir a los equipos de segunda. Es que hay mucha gente que me dice en el River, coño, es que yo veo la plantilla y es que no los conozco. Y digo, claro, porque la temporada pasada estabas en primera ref. Y ahora tienes que hacer una plantilla de segunda ref. Y la plantilla de segunda ref la tienes que hacer con jugadores de segunda ref. Porque los de primera ref igual no son para segunda ref. Algunos sí, obviamente. Pero esto es así, Félix. ¿Dónde van a ir? O sea, decir, yo quiero pescado de nivel medio.
Que el año pasado
pues
también.
Pasa una pescadería que no sea la más cara de Bilbao.
Que otros años también han fichado de tercera, ¿eh?
Pero yo lo explico.
Yo creo que vamos un poco más por el perfil de jugador, que yo creo que han buscado algo más joven, gente con más hambre.
Claro.
Con ánimo de progresar en el fútbol y en años anteriores sí que es verdad que igual los jugadores que venían de categorías superiores pues quizá no han salido bien en cuanto al proyecto o en cuanto al
sí que está claro que otro capa no iba a haber, está claro,
pero,
que
pero
no
él,
iba a haber.
Él se lo el Porto se lo puede permitir hacer,
sí.
Eso
pregúntale, sí, a Javi. Llama y van a venir.
Javi ha confeccionado un equipo con lo que ha podido, no con lo que él ha querido en principio. Ahora está encantado con la plantilla, va a muerte con ellos. Bueno, una vez que la cierra, está encantado con ella y va a muerte con ellos. Pero Javi, por mil cosas. Muchos jugadores me imagino que tú has llamado. A ver, yo te voy a hacer una pregunta directa. ¿Hay jugadores que tú has llamado que están en tercera?
Yo directamente no he llamado
bueno,
a ningún jugador.
Bueno, no tú, el club.
Pero
Aitor nos dijo a nosotros.
Hay muchos jugadores que te pueden interesar, que a lo mejor se quedan en tercera división o...
Eso es.
Sí, es difícil fichar, ¿no?
Yo no en división de honor en el Getxo.
División de honor, hemos tenido uno en pretemporada.
Claro, sé.
Sí.
Sí, lo comentasteis aquí con
que soy amigo de Laita.
Con el director deportivo de...
De Pradera, sí.
Es que es así, pero a mí me parece...
Bajo chaval y gran jugador, sí.
Me parece muy bien. Lo que sí os digo una cosa, el Porto este año, lo hablábamos en la comida, tiene 23. Bueno, pues el 23... Un domingo puede estar fuera de convocatoria y el domingo siguiente jugar titular.
Sí, ese es el jugador, sí, un jugador,
así
sí.
Así es. Es que la calidad de la plantilla en cada puesto está en los puestos doblados. Y la verdad es que a nada que uno se relaje, el otro está preparado para entrar y para dar un nivel parecido o mejor. Entonces, pues bueno, eso sí que es verdad que para nosotros es un plus, porque en los entrenamientos nos hace dar el máximo y que por la calidad de la plantilla sea la competencia va a ser brutal. Entonces, en ese sentido, todo el mundo da el nivel y la plantilla.
¿Y cómo estáis?
Muy buena.
Ahora, Iñaki, para el partido de mañana, por ejemplo, el más inmediato, que es muy ilusionante para vosotros.
Pues,
¿sabes?
A ver, no, nunca me he encontrado en una situación de estas, entonces no sé un poco por dónde lo va a enfocar el míster, si mañana hará rotaciones o en cuanto a lo que jugamos el domingo, o tendrá en cuenta también el partido del domingo de Liga, pero en principio, pues nada, vamos con toda la ilusión del mundo, sin nada que perder, mucho que ganar pero nada que perder pero nada, con un reto ilusionante. En general, para toda la plantilla es un reto nuevo y especial porque nunca nos hemos enfrentado a un equipo profesional y con muchas ganas.
Se hablaba esos días, José y Manol, no sé si sabéis, de la gente que podría llegar de Valladolid aquí.
Sí, hizo una noticia en Onda Basketball con Vilella.
Sí, de hecho el partido no han dejado al Portu, al menos hasta ayer por la tarde, vender entradas de pie. Han reducido el aforo en la Florida de 3.800 a 1.600 porque se prevé que pueden venir miembros de dos grupos ultras del Valladolid, de ideología extrema derecha, Valladolid 1984, y creo que son ultras blanquivioletas, el otro grupo que tiene de animación o de seguimiento más radical, por así decirlo, y que como es posible que haya desplazamiento, no se sabe, pues se han curado en salud y el partido va a ser solo con entradas de estar sentado.
Puede haber lío, por lo tanto, no, fuera.
Pero bueno,
creo que ha sido declarado encuentro de alto riesgo y
mejor
que
eso.
Es que mira, es
muy bonito para Portugalete. Valladolid está en segunda, pero es un equipo de primera división. Sí.
Mira, es una tristeza porque yo el otro día viví una situación un poco rara, distinta, lo voy a decir. Yo ya me estoy empezando a cansar de todo este tema ultra y demás. El otro día estoy en Baracaldo, que estaba con el Tenerife de fútbol, les llevé yo precisamente. Y de repente empiezo a oír chillidos y empiezo a oír historias y demás. Digo, ¿qué pasa? Yo estaba en el autobús, salgo y de repente está la platilla del Tenerife, 7-8 jugadores, el primero en Rey Gallego, aguantando estoicamente la bronca de 7 aficionados del Tenerife, con Erchainas allí, con las cosas que les estaban diciendo.
Había
y aguantando.
180 del Tenerife.
Y aguantando, que si no respetéis la camiseta, que si son unos mercenarios, que si no sé qué. Oye, vale ya, ya. Antes vale de, ya, incluso a sus trabajadores. Ahora no que decimos que los jugadores son trabajadores, que respeten el derecho al trabajo, del jugador. Es que es vergonzoso ya.
Aprovechando el
que tengamos
pase,
que estar aguantando eso ya.
Aprovechando el pase que estás dando de la primera ref, de lo que deberían mirar los del Tenerife es lo bien que lo hizo el Baracaldo. Que es que estuvo muy bien el Baracaldo. Al final. Está muy bien lo del Tenerife, que tiene 12 millones de euros de presupuesto, pero es que el Baracaldo estuvo sensacional. Victoria súper chula, súper bonita, con buen ambiente, viernes 9 y cuarto de la noche, y la verdad es que sorina para el Baracaldo y para la gente del Baracaldo que lo bordaron.
De hecho, fíjate, yo tengo un amigo que es canario, que trabajó, estuvo comentando el partido de ahí en Tenerife.
Estuve con él.
Y le encantó el Víctor San Bartolomé, que se volvió enamorado.
Estuve yo no igual con tu amigo, pero sí que me hizo ilusión ver a Iker Garay, comentarista de la televisión de Canarias, de la televisión de la radio Canarias, que fue futbolista del Tenerife y jugó en el Eibar, Garay. Hijo de Garay, que trabajó en el Athletic. Y la verdad que...
Fíjate, un equipo con Aitor Sanz, 31 años. Álvaro, el central... 41. Enrique Gallego, 39 años. Álvaro, el defensa central que ha jugado 35 años, hostia. Vamos a ver, esto es que era
tremendo, ya le vi.
Era increíble. Eran unas edades ya para jugar en esta categoría. La intensidad que le puso el Baracaldo, cómo jugó. Y es cierto que los 10 primeros minutos del Baracaldo, yo pensé que el Tenerife lo iba a sacar bien.
Pero también en primera red se juegan muchos partidos por oficio y se ganan por oficio. Yo al final
pero,
ahí...
pues el otro día fue increíble. Fue sinceramente el mismo. De León, cedido del Alavés, por banda, o sea, me sorprendió.
Ganó a base de ritmo, a base de intensidad, a base de empujar. Sí.
Guido empezó al principio le costó entrar, pero luego empezó a recoger balones. El mismo Naveira, que parece que no, parece que es un
partidazo
tío.
Partidazo de Naveira.
Vuelvo a decir, que parece que es un tío.
Muy bien. Qué maravilla, cómo me alegra. Me cae muy bien.
Un tío trotón que parece que no va a dar más, pero de repente llega con el pie, es intenso. Es verdad que al final se le hizo muy largo porque corrió bastante, pero bueno, me pareció, sinceramente, como muy. Un partido intenso, bonito y de aplaudir. Luego, si meten los dos goles, el primero no lo mete ahí en el barullito aquel, pero luego el segundo mete un gol de calidad, que eso. Y luego voy a romper una lanza en favor de Álex Baliño. Álex Baliño es importantísimo en este Baracaldo. Álex Baliño pelea, lucha. Yo sé que él se va frustrado porque no tiene oportunidades, porque no las mete, pero todo el trabajo que hace para que luego los de León y demás estén ahí... Pues yo creo que la afición del Baracaldo tiene que agradecer mucho a Alex Vadillo. Eso sí, es
pero,
mi opinión.
Sí, pero el otro día no fue de los destacados.
Bien, pero lo que pelea, lo que lucha, lo que
se
mueve,
lo día,
bien, vale, pero igual,
Peña de Jesús, vale, se sale de la tabla. Ojito a Markel el central, muy bien, Markel.
Markel Arana muy bien.
Yo creo que este año han ganado los centrales.
Naveira, Víctor,
Dufour también estuvo muy bien. Dufour estuvo muy bien.
Sí, señor, sí, señor.
Queda poco tiempo y quería sacar un tema a colación. Ganó el Baracaldo, que está muy bien en el puesto de ascenso. Ganó la Arenas, se sale del descenso.
Muy buen partido la Arenas.
Pero perdió el Atleti.
Sí, bueno.
¿Preocupa ya esto?
A la gente parece que no.
A ver, todo...
A la gente parece
aquí,
que no.
Aquí lo que ocurre es que todo lo que es el primer equipo es lo que nos... Nos tiene obnubilado.
Si como... ves, como no lo dio la televisión, tampoco. Yo lo estuve... He visto después el vídeo largo que ha puesto el Atleti y es un drama. Los cuatro goles son un drama.
Bueno, la verdad que... La verdad que Shelton...
No, que no se salva ninguno.
Shelton a ver si es capaz de ganar un partido. Shelton a ver si es capaz de ganar un partido en primera red o en segunda red. Porque todavía no ha ganado ni un partido en primera red.
Circunstancial,
en segunda red. Porque vaya donde vaya, vamos.
Tampoco hay que meterle al chaval.
Bueno.
En el tercer gol no está bien, pero bueno.
Y la lectura no es esa. La lectura es que el equipo no va, que el equipo pierde, que empezó muy bien y que ya la gente lo metía en playoff. Es un poco el rollito que yo siempre digo en las redes sociales. Que... Las redes sociales Atleti son terribles, terribles, para lo bueno y para lo malo.
Sí, pero si vas bien, hablamos
estás
de ellos,
a partir medio
pero,
el playoff, ¿eh?
Pero escucha, si el Bilbao Atleti va bien, hablamos, pero si el Bilbao Atleti va mal, no hablamos. No digo nosotros, digo
claro,
la generalidad
sí.
De la gente, digo la generalidad
sí,
de la gente.
Porque,
¿eh?
Porque cada uno entiende el proyecto desde su colegueo, ¿vale? Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa es que los centrales están horrorosos, tanto los del Baskonia como los del Bilbao Atleti. Y el otro día mira, no jugó Izaguirre.
No, jugó Duñabeitia y
vamos, y parecido. Porque Izaguirre no había estado fino.
No.
Ebro no juega ya.
No juega nada.
Jugó Duñabeitia con John Delvis, titulares.
Ebro ya no juega.
Y luego salió Monreal, que se metió el pobre, el tercer gol se lo mete él.
Un lateral izquierdo que derecho. O sea, quiero decirte, es que al final son cosas que te llaman la atención.
Y luego, por ejemplo, el primer gol, que es una jugada en la que saca Miguel Santos en corto, se la da Duñabeitia, se perfila mal, roban dentro del área y es gol directo.
Eso le pasa más al Baskonia también, ¿eh? Con esa forma de jugar y de sacar el balón jugado y no ser contundente en las dos áreas.
Sí, pero...
Pero
que yo entiendo que tengas un modelo de juego, pero...
A ver, tiene un buen partido con Unionistas este fin de semana, ¿no?
Sí.
Ahí tiene que ganar.
Es un rival de momento de su liga.
Bueno, Unionistas ganó en Tenerife
sí, pero
y empató,
en el,
otro día,
igual
y empató el otro día en Lugo. Empató el otro día en casa con el Lugo. Bueno, otro campo de mucha presión, de mucha afición y que, bueno, pues que ahí también...
Sábado tardes, ¿no? El del Bilbao Athletic más.
A las 4.
El viernes juega el Baracaldo otra vez.
Sí, abonado el viernes.
¿Otra vez dónde?
Como no,
Lugo Baracaldo. Este viernes hay partidos de tercera.
Este viernes juega el Derio.
Sí.
Juega el Derio.
Sí.
En casa, no sé contra quién es, pero sí, el Derio.
Lo sabía y se me ha...
Sí. Bueno, escucha, yo quiero decir algo del Deusto otra vez. Tenemos mala suerte. Otro lesionado de larga duración, rotura de clavícula. El próximo día el otro día nos vamos a presentar con 12 jugadores. Está
Vaya
siendo
mala suerte. Sí,
está
chavaleta.
Siendo un año. Está siendo la izquierdo Sara.
Oh, ya me gusta ese
sí,
chaval.
Sí, al final.
¿Cómo se apellida?
Sara Legui.
El rubio,
el mejor.
Pues es el mejor.
Ese es pariente mío, fijo.
Pues se ha lesionado y luego en la última jugada también tuvimos un expulsado, que es expulsión un balón dividido y levanta mucho el pie, pues otra vez a tirar de juveniles. Joder, y con 12 de plantilla.
Pues ánimo al Deusto, hombre, sí. vaya pena. Iñaki, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Casco,
lo mismo, Javi.
Mira, es que
un placer, de verdad.
Igualmente.
Y siga así, macho, que lo estáis bordando.
Ojalá.
Félix, tú no sigas así. Me está volviendo loco. Hasta luego, Vilella.
Venga, Agur.
Hasta luego, Plaza.
Hasta luego,
cerramos desde aquí, desde el Café Iruña. Pasad buena tarde de martes, Agur.
Yo creo que se le va a joder.